Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Episodio 654 del podcast La Sacó del Estadio. ¿Cómo están? Los invitamos a que nos acompañen en estos 20 minutos de conversación, comenzando semana, comenzando año, 3 de enero. Vamos a estar hablando en este podcast de DeRozan, el jugador de los Chicago Bulls, que hizo algo histórico en la NBA, de Tom Brady, que mostró compasión con Antonio Brown. Y ya les contamos toda la historia que ocurrió ayer en la NFL, así como lo que está pasando con el equipo de Filadelfia, con los Cowboys. También estaremos hablando, obviamente, de la NBA, de Josh Giddey, el más joven con un triple doble en la NBA. Y vamos a empezar hablando del novelón de ayer con el partido de los actuales campeones, los Bucaneros de Tampa, donde Tom Brady lideró la remontada de su equipo, iba perdiendo, pero un novelón con Antonio Brown, uno de los jugadores que en medio del partido se quitó la camiseta, se metió al vestuario y nunca más volvió a salir. ¿Qué pasó, Kenny? Hola, ¿cómo le va? Bienvenido al podcast La Sacó del Estadio, a su podcast. ¿Cómo está?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, reiterando el feliz 2022 a todos. Fuerte abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, en La Sacó del Estadio podcast. Mi tía Beatriz, que continúa viva.
¿Pero la hermana de Cecilia, de doña Cecilia?
No, mi abuela. Hermana de mi abuela. Mi tía Beatriz, que continúa viva, tiene 93 años.
Muy bien.
Y todavía anda en bus por Bogotá y no le gusta el celular.
Transmilenio.
Bueno. Ajá. Sí, Transmilenio. Resulta que ella me decía, entre más se vive, más se ve. Nunca piense que lo ha visto todo.
Correcto.
Y entre más se vive, más se ve. Y cada vez que pasan cosas como las de ayer, me acuerdo de mi tía. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, ¿se acuerda cuando aquí vinimos y les contamos la historia?
Sí.
De la falsificación del carnet de vacunación de parte de Antonio Brown.
Claro, que lo recuerdo.
Y dijimos, este muchacho ya es hora de que no siga.
Sí, que era más caro conseguir la falsificación que vacunarse.
No, y además que por todo lo que venía haciendo hace tanto tiempo, recordemos que le disparó a su chef personal, en fin, una cantidad de locuras, sí, se agarró con una compañía de mudanzas, con unos señores que trabajaban para una compañía de mudanzas, pero Tom Brady decía que Bruce Arians no quería, porque cuando Bruce Arians estuvo como parte del cuerpo técnico de los Steelers de Pittsburgh, ya tenía problemas con Antonio Brown, pero dijo, a la primera que haga se va. Bueno, le perdonó una, y esta sí, la de ayer, es imperdonable. Por eso dijo Bruce Arians después de la conferencia de prensa, no es más bucanero de Tampa Bay. Todo comenzó de la siguiente manera.
Cuente.
Final del tercer cuarto.
Sí, señor.
Iban perdiendo los Buccaneers de Tampa, que al final terminaron ganándole a los Jets de Nueva York.
Sí, un equipo muy malito, ¿no?
Sí, lo que los pasa Jets. Es que Any Given Sunday.
Claro.
En la NFL, y además se equivocaron, le dieron la jugada que no era el quarterback en cuarto intento. Uh-huh. Era para que se la dieran a Berríos en una especie de jet sweep, y resulta que él intentó un quarterback sneak, una jugada aquellas, como una jugada de esas, mejor, donde el quarterback se inclina y trata de ganar el yardaje. Y terminaron perdiendo el ovoide, y bueno, Brady lo ganó. No le puedes dar a Brady tanta posibilidad que termina ganando tarde o temprano. Era el final del tercer cuarto. Tampa Bay perdía 24-10. Antonio Brown lucía bien, normal.
Sí.
Conversaba con Mike Evans cuando de pronto se quitó el uniforme, arrojó los guantes, la camiseta, las tribunas, se quitó la camisilla que tenía debajo de la camiseta y se fue con el torso desnudo hacia la zona de anotación. Estaban jugando el partido y él entró.
En medio del juego y nadie le dijo nada.
No, ojo, los de seguridad, hubo un par que pensaron que era un aficionado que se había lanzado al campo.
Ah, ok.
Y hay un video en el que viene otro miembro del equipo de seguridad y le dice, no, ese es
un jugador.
No vayan a taclearlo, ni mucho menos, además donde vayan a taclearlo se arma la
Hay un problema, claro.
Entonces, se dirigió con el terzo de nudo a la zona de anotación, saludó a los aficionados, recorrió la zona de anotación, se fue al túnel y hasta ahí llegó. Parecía ser una muestra de frustración de parte de Brown, que tenía 3 recepciones para 26 yardas. Lo cierto es que hace mucho tiempo, desde que estaba en los Steelers, luego en los Raiders, este muchacho viene teniendo o padeciendo este tipo de problemas y queda claro que es una enfermedad mental.
Sí, claro.
Hoy por hoy preocupa, no el futbolista, no el futbolista americano, no el jugador, preocupa a Antonio Brown la persona, claro. Y ojalá que alguien lo pueda ayudar. Después hay una foto, él pide un Uber a las afueras del estadio esperando el Uber, y se fue, no viajó con el equipo de regreso a Tampa. Bruce Arians salió y dijo, ya no es más bucanero, hablemos de los que se quedaron con nosotros en la cancha hasta el final. Y evidentemente eso enoja a cualquiera, y más como lo hizo. Y además, luego salió Tom Brady, que hizo una reflexión muy bonita. Él es de los que muestra compasión hacia Antonio Brown. Dice, queremos que siempre esté bien. Sí. Lamentablemente, no va a ser con nuestro equipo.
Ah, bueno.
O sea, como diciendo que todo ya ese talento
sigue.
Que tiene...
No continúa.
Todo ese talento que tiene no lo va a poder seguir mostrando con nosotros. Ya se llevó un anillo del Super Bowl con los Buccaneers de Tampa Bay, pero lamentablemente quedará en la historia como el hombre... que de manera abrupta y respetuosa para con los aficionados, pero principalmente para con él mismo y su carrera, se fue de la NFL en pleno partido, se quitó la camiseta,
sí,
prácticamente que defecó en sus compañeros y en su equipo. Uy. Y se fue del estadio.
Bueno, muy bien. Qué novela, qué historia, tremenda historia para comenzar este podcast. Semana 17 NFL y nuestro experto, nuestro analista favorito, Dani Marulanda, nos va a hablar, él quiere empezar hablando de Filadelfia, que lo ve ya cerca de los playoffs, porque le ganaron a Washington. Dani, ¿cómo le va? Bienvenido al podcast La Sacó del Estadio. Y empecemos a hablar de la semana 17, que debe terminar esta noche en el Monday Night Football con el juego entre Steelers y Broncos. Cuéntenos.
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. También reiterando, pues, que tengan un muy próspero año 2022 y que todas sus metas las puedan lograr, así como lo han hecho los Eagles de Filadelfia. Es que a mí sí me llama la atención, Andrés, y por eso quería arrancar con el tema de la Nacional y los Eagles, porque ya están en playoffs, o sea... faltando una fecha, ya se aseguraron en los playoffs. Un equipo que la temporada anterior solo había ganado 4 partidos, que tenían muchas preguntas si Jalen Hurts los podría llevar a la postemporada, pues ayer ya lo han logrado. E incluso también con una situación que se presentó al final del partido, no sé si ustedes la vieron, cuando está saliendo, porque el partido fue en Washington, cuando está saliendo.
Se dio la baranda.
¿Así? Exacto, cuando está saliendo del túnel Jalen Hurts para ir al camerino. Pues los aficionados de Filadelfia, en la locura de que ya están en los playoffs, fueron a gritarle, pues a darle buenos mensajes a Jalen Hurts. Y como dice Garay, se ve la baranda, se caen los aficionados desde la tribuna y por poco no ocasionan un problema porque casi le caen encima a Jalen Hurts. O sea, hubiera sido, no sé, Garay, si pudiéramos dicho que lo hubieran capturado, lo que no pudo hacer la defensiva realmente de Washington. Y me detengo en el tema de Jalen Hurts porque ahorita vamos a entrar más adelante en el tema de Tua. Ya hay equipos en la postemporada como Filadelfia y como New England, con Jalen Hurts, con Mac Jones, jugadores que fueron compañeros de Tua y que eran prácticamente, lo podemos decir, Garay, los suplentes de Tua.
Los suplentes de Tua.
Y Tua, y
bueno,
Tua,
Jalen
Tua
Hurts
no
era
va a estar.
Titular y después Tua ingresa
sí, pero,
en el partido por el título
y
nacional.
Y lo sienta, exacto. O sea, Tua era el chacho de la película en la universidad. Esos muchachos eran ahí actores de reparto, pero esos actores de reparto en menos de 2 años ya están en la postemporada. Algo que no ha podido hacer Tua. Y en la Nacional, para rematar el tema de la Nacional y pasar a la Americana, no queda sino un cupo para los playoffs, que se va a definir el domingo.
Buenísimo.
Si San Francisco le gana a los Rams, están adentro. Ya. Pero si San Francisco pierde con los Rams, que a los Rams les importa ganar ese partido para ganar la división, y New Orleans, los Saints, que tuvieron una temporada con muchas dificultades, le gana Atlanta, pues los Saints serían el clasificado. O sea, uno de los dos, uno va a entrar, el otro se va a quedar en cuanto al panorama de la Nacional y el resto allá es todo, creo, Andrés Garay oyentes, pues sí. Muy normal. Green Bay, Tampa,
los de siempre.
Arizona, pues los no los de siempre, pero los equipos que estaban construidos en los últimos momentos para llegar. Por eso yo arranqué con Filadelfia. Para mí, la sorpresa en la Conferencia Nacional fue la llegada a playoffs de Filadelfia.
Yo todavía no me recupero del tema Antonio Brown, vi lo que le pasó a Jalen Hurts, lo que estaba describiendo Dani Marulanda. Y recordemos también que hay un, y hay que destacarlo, Dani, me parece que más allá de que vamos a hablar de Tua, Tagovailoa, y de que hoy...
Sí, vamos para la americana ya vamos para la conferencia americana.
Y perfecto, y que hoy es uno de esos días en los cuales uno tiene que decir que ayer Tua jugó para conceptos de Dani Marulanda, que ayer Tua le dio la razón a Dani Marulanda, que ayer los Dolphins le dieron la razón a muchas de las cosas que ha dicho Dani Marulanda. Pero digamos una cosa también, no se nos puede pasar lo que está haciendo o lo que están haciendo los bengalíes de Cincinnati. Y una tarea espectacular
sí,
de Ya'Marr
para,
Chase.
Sí, ya para allá iba.
Lo de Ya'Marr Chase ahora, y lo dejo como intro para lo que venga de la americana, lo de Ya'Marr Chase fue sencillamente espectacular. Este receptor que lanzó para más de 200 yardas el día de ayer. Espectacular para los bengalíes de Cincinnati, que pues de una u otra forma, estableciendo récord de novato en el triunfo de los Bengals, terminan dando el do de pecho y dejando ver que tienen equipo para varios tiempos. 266 yardas recibidas para el receptor abierto, Ya'Marr Chase.
Es que totalmente de acuerdo, Andrés y Kenneth, con lo que está manifestando el señor Garay. En la Americana ayer, o sea, clasificó Buffalo, clasificó Tennessee, clasificó el equipo de New England y ese mismo equipo de Cincinnati. Lo de Buffalo y lo de Tennessee eran equipos que estaban proyectados para ganar su división. Tennessee ya lo logró, Buffalo lo puede lograr el domingo. Ya mencionamos ahí a sotoboche, como decimos en Colombia, lo de New England. Para mí es sorpresivo verlo y le doy también crédito a Garay. Garay nos comentó desde el principio de la temporada que creía que este equipo con Belichick tenía como llegar a la postemporada. Claro que le argumento que aprovecharon las ausencias de muchos rivales, aprovecharon la forma del calendario. Por ejemplo, New England le ganó sin problemas a Atlanta y a los Jaguars, algo que los Dolphins no pudieron hacer, y para mí esa es la diferencia. O sea, el puesto que tienen hoy los Patriots era el puesto que debió haber tenido los Dolphins. Y finalmente lo de Cincinnati, para mí es la revelación del año, para ganarle más fuerza, Dani, al argumento de Garay.
Ganarle, sí, en el último juego, ni más ni menos que a Kansas, ¿no?
Tremendo. Exacto, y, sí, y lo que nos reseña Garay,
la actuación de Chase, es que eso, 266 yardas recibidas, sí, es de, sí, otro planeta, y para un novato es de otra galaxia, de otra galaxia.
Es que mire, Joe Burrow, el quarterback, Joe Mixon, el corredor, Ja'Marr Chase, el receptor, y el otro Higgins, el otro receptor, o sea, todos esos jugadores nacieron después de 1996, o sea, no hay ninguno mayor de 25 años. O sea, el futuro que tiene la ofensiva de los Cincinnati Bengals es impresionante. Y si en el draft le arman más defensa, ese equipo va a ser a futuro el que domine su conferencia del norte. Por más historia que tengan los Steelers, por más historia que tengan los Ravens, hoy la felicidad que hay en Bengals, y es que es una afición que ha aguantado mucho a Andrés Kennedy, oyentes.
Sí.
Desde 1990 los Bengals no ganan un partido de playoffs. Y yo estoy casi convencido de que en el segundo fin de semana de enero los vamos a ver ganando por lo menos un partido de playoffs, porque van a ser locales, porque van a recibir, obviamente, por haber ganado su división.
Es que, Andrés, sí, en un día como hoy podríamos hacer un podcast de
sí, sí, solo en NFL, claro, nada que hacer.
De
NFL. Ahora hablamos de Rosan, que también fue algo destacado en NBA, sí, pero bueno, pero esto es lo más importante, seguro.
Espectáculo, y también hay que decir que hay una baja más que sensible para los Cowboys de Dallas, ¿no? Que ayer terminan perdiendo ante Arizona. Y no solamente pierden ante Arizona, este Arizona de visitante, ¡qué maravilla! Le va bien es cuando sale, va y gana en Arlington.
Sí.
Y Michael Gallup, uno de los mejores receptores de Dallas, se lesionó, quedó fuera el resto de la campaña, rotura de ligamentos cruzados de la rodilla. Pero antes de entrar con Tua, volviendo a la Nacional rapidito, nos tocó anoche ver a los Green Bay Packers. Y nos tocó relatar ese partido ante los vikingos de Minnesota. Hemos tenido un fin de semana bastante movido.
Muy activo usted.
Muy activo, así que se vale. Mientras Dios de provea, exacto, pues lo hacemos con mucho
y haya gusto. Salud, mijo.
Y nos des, y exacto, mientras nos des, sin salud, maestrico,
no pasa nada.
No hay nada. Exacto. Entonces, lo de Aaron Rodgers, no lo estoy descubriendo, no lo descubre que no llegará, ni más faltaba, ni Dani Marulanda. Lo de anoche es espectacular. O sea, cuando uno vea lo que son las cosas, cuando en este momento que estamos viviendo en el mundo de medios masivos, de internet, de en fin, cuando uno le toca narrar el mismo día el partido de los Dolphins y los Titans y en la noche luego, ve a Aaron Rodgers,
Packers,
hombre, ahí es donde uno recuerda, porque no es que se le olvide, recuerda lo es que es grandeza y lo que no es.
Oiga, ¿a usted no les parece que Rodgers, yo viéndolo ayer también, un solo anillo de Super Bowl para semejante jugador? ¿Qué, ¿por qué sí, no ha ganado más?
Es que esa ha sido cuenta pendiente, que ha perdido los juegos de la Conferencia Nacional. No,
pero es porque es un deporte colectivo.
Sí.
Ayer le hace un pase a Devante Adams, no sé si lo vio Marulanda.
Es que mire, André, mire el dato que ayer publicó.
Hay un pase que cae como una gota de agua. O sea, el hombre le pone el pase de Devante Adams en la ruta.
Es milimétrico.
El pase más perfecto que he visto. Ojo, y he visto mucho fútbol americano. O sea, no era justo ver una cosa así. Devante Adams, cuando se dio cuenta, ya tenía el ovoide metido en el pecho.
Sí. Hagámosle un minuto a los Dolphins y a Tua.
Pero venga, a pesar de eso, venga, yo te remate una cosita de Aaron Rodgers. A pesar de todas esas maravillas que hablamos, incluso ayer la NFL publicó que los Green Bay Packers son el primer equipo en la historia de la NFL en tres temporadas consecutivas llegando a 13 victorias. Eso ni la dinastía que hablaron de los Patriots, ni los Cowboys, ni los 49ers. Nadie. O sea, eso es Aaron Rodgers. ¿Pero qué? se ha quedado en el último escalón antes de llegar al Super Bowl. Esa es la cuenta pendiente de Aaron Rodgers y por eso Andrés extraña que solo haya ganado un anillo de Super Bowl.
Lo que pasa es que este equipo tiene a Dillon, a Lazar. Este equipo tiene a Davante Adams.
Pero yo a pesar de eso, Garay, yo creo que los Rams le pueden hacer partido a Green Bay. Porque lo normal es que Green Bay llegue a jugar la final de la Conferencia Nacional en su estadio. Pero es que vamos a ver el 30 de enero cómo va a estar la condición climática.
Los Rams tienen unos jugadores espectaculares también.
Exacto, es una nómina tremenda. Para mí, esa va a ser, yo anticipo que va a ser la final antes del Super Bowl. O sea, el que gane ese partido, creo yo, va a ser el ganador del Super Bowl. Yo lo veo, la americana, muy, muy, con muchas bajas a algunos equipos. Pues yo creo que la temporada 2021 de Miami va a quedar como esos amores de verano, o aquí podemos decir que un amor de otoño, cuando todo es emocionante, fue muy bonita la racha, 7 victorias consecutivas, pero siempre manifestábamos, es que los rivales no van a exigir tanto como otros, que cuando llega a uno bien complejo, un equipo bien sólido como son los Titans, que por algo, si el domingo ganan, van a terminar como el número uno de la conferencia americana, pues ahí vamos a ver la realidad de estos Dolphins. No es acabar con el equipo porque en defensa tiene talento, tiene cosas interesantes en los receptores, tiene que mejorar en la línea ofensiva. Sí, y tiene que mejorar en la línea ofensiva, indudablemente, algo de apoyo en la línea, en la base de corredores. Pero aquí va a quedar la gran pregunta otra vez, es el tema de Tua. O sea, Tua lleva 2 temporadas, no ha completado 2 temporadas, pero lleva ya 20 partidos siendo titular y se ve el mismo Tua. O sea, es un tipo que te puede lanzar muy bien, pero le falta como ese temple que tiene Josh Allen, que tiene Burrow, que tiene Herbert, que tiene Patrick Mahomes.
Y más variedad de pronto en el juego, ¿no?
Y si ustedes ven si se ven los calendarios a futuro, porque es que, o sea, si usted ve ya el calendario de Miami, se sabe hasta el 2026. Y si usted se va a quedar con un quarterback que va a tener que ir a ganarle a Burrow, a todos esos que acabo de mencionar, y a veces en condiciones de frío, y va a tener una actuación como la de ayer y la que tuvo el año pasado en Buffalo, es que Miami ha terminado 2 temporadas básicamente en la misma situación. Que en el partido que tenía que mostrar todo el talento, terminaron arrasados, derribados. Yo remate simplemente con eso. Para mí era un partido muy normal que se perdiera frente a los Tennessee. Yo tenía la ilusión, seguro, por todo lo que usted nos dijo, bueno, esperemos a Tua, que hasta el último domingo íbamos a ver a Miami con alguna opción. Lamentablemente, no contaba nadie con que los Raiders ganaran a Indianapolis y ahí ya oficialmente la eliminación numérica de los Dolphins.
Un minuto la opinión de Garay sobre el tema de Tua y Miami.
Yo nunca fui de los que buscó tener razón, o sea, tener la razón. A mí eso no ni me va ni me viene.
Sí, claro.
Yo doy mi concepto y ya. Y cuando tengo que decir me equivoqué. Y usted sabe que de grandilocuente no tengo nada. O sea, no saco conclusiones basadas en un partido. Pero ayer hay una cosa gravísima, que va por encima de gravísima de toda gravedad, para ser bien redundante.
¿Qué?
Tú estabas asustado.
Claro, se asustó en Tennessee.
No. O sea, Tua.
Y el frío,
ayer,
¿no?
Ayer estaba. No. Nada.
Nada.
Me parece que esa fortaleza mental que había mostrado no la tiene en momentos como estos. Y eso es grave. Eso es lo primero. Tua me pareció un quarterback asustado, dubitativo. Llega un momento en que Brian Flores, no sé si Dani lo vio, va y le grita, maestro, usted no está creyendo en sus lecturas. O sea, un quarterback generalmente tiene un repertorio. Y sabe que si Nieto picó a lo profundo y hizo el comebacker, sabe dónde va a estar Nieto. Porque, claro, el pase tiene que salir mucho antes de que Nieto llegue.
Claro.
Si no, no llega. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ayer, dubitativo, como que no creían sus lecturas. Demasiado preocupado por el error. Y queda clara otra cosa de Tua. Y esto sí son conclusiones grandilocuentes, conclusiones contundentes.
Sí.
Tua tiene que estar, como dijo Madulanda, en una ofensiva totalmente, ni siquiera parcialmente, ni casi totalmente, totalmente diseñada. Él es un quarterback de 3 Mississippis y afuera, y ya. O sea, no le piden que improvise, no sabe improvisar. Y cuando hace los rollout a la derecha y a la izquierda, en contra de su cuerpo y con su cuerpo hacia el mismo lugar donde puede lanzar, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha, recordemos que él es zurdo, no tira un pase preciso. De cada 12 le sale uno bueno. Además que ahí se le nota la falta de potencia. No tiene brazo.
Es que fue cuando tanto hace, jugar. Hay que, mire.
Cuando hace el rollout, se le quedan cortos pases con objetivos a 10 yardas. Ese tipo de cosas demuestran que, ¿qué pasa? Él puede llegar a triunfar en la NFL y ser un quarterback aceptable, pero no va a marcar más diferencia que eso.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Bueno, y en la NBA algo histórico ocurrió. DeMar DeRozan, con la chicharra encima, y ganó para su equipo, los Bulls, en 2 días seguidos. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó, Kenny?
En 2 días consecutivos, bueno, en la victoria 108-106 sobre los Pacers de los Bulls de Chicago, y luego váyase lo mismo con un triple también, las 2 veces con triple, 120-19 sobre los Wizards de Washington, el equipo de Jaime Echenique. Y repasando las estadísticas que nos da el Basketball Reference,
sí,
nunca se había dado en la historia. Primera vez que un jugador le gana la chicharra en 2 ocasiones de manera consecutiva para darle la victoria a su equipo, y eso no hace más que ratificar que estos Bulls de Chicago ilusionan y de qué manera están primeros en la conferencia.
Muy bien. Sí, encima de los Nets, ¿no? Ojo con ese Chicago, que está jugando muy bien. Bueno, y lo último, un pelado, un muchacho de 19 años, pelado le decimos en Colombia, de Melbourne, Australia, se destacó en la NBA. ¿Por qué, Dani? Y cerramos con él.
Porque es el más joven en la historia, Andrés Kennedy oyentes, en lograr un triple doble en la NBA.
¿Quién es?
Se lo reseña. Josh Giddey.
Un dice jugador, Josh,
como se está comentando, de Australia, de Melbourne.
Sí.
19 años, 2 meses, 3 semanas de nacido. O sea, el próximo lunes va a cumplir los 3 meses después de sus 19 añitos.
Eso.
El más joven en la historia, después de que han pasado tantas figuras por la NBA, ni siquiera LeBron James ni Kobe Bryant, que llegaron tan jóvenes a la NBA, lograron esa hazaña que ha hecho este muchacho australiano.
Listo, cerramos.
Con el equipo de Oklahoma. Recordemos que lo hizo con el equipo de Oklahoma.
Oklahoma, sí. Thunder. Listo, llegamos al cierre. Gracias a Dani, que está en Colombia, Kenneth Garay en Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto. Muchas gracias a todos por oír este podcast, por oír los rollos, las historias de los deportes americanos en este podcast La Sacó del Estadio. Mañana seguimos con más, y el miércoles el espacio en Twitter, 5 de la tarde. Siempre estamos en Twitter para que usted oiga todos estos debates y estos comentarios ya en amplitud, hechos por 2 expertos, Marulanda y Garay. Muchas gracias a todos.